Hola, bienvenidos. Mi nombre es John Romero, estudiante de comunicación social de Uniminuto Virtual y a Distancia, y hoy los invito a charlar un rato con esos sonidos que nos evocan a nuestro país. De fondo, escuchamos la canción Besos de la Llanura de la agrupación Colombita. De hecho, esta canción hace parte de una película colombiana, Aquel Septiembre, de la directora colombiana Tania Cardona. Hoy queremos charlar un rato con una maestra de la música colombiana, Dora Corita Rojas, intérprete de un instrumento riquísimo en sonidos como lo es la bandola, docente, gestora y entusiasta por los sonidos de nuestro país. Todos están invitados para charlar un rato con Dora Corita Rojas. Bienvenidos. Hola a todos nuestros oyentes de Uniminuto Radio y de todas sus plataformas. Quiero darles un saludo. Mi nombre es John Romero y hoy, pues ya ustedes lo escuchaban al inicio del programa, unos sonidos que nos llaman como de la casa, unos sonidos que son propios, unos sonidos que nos hacen vibrar el corazón. Y hoy quiero invitarlos a charlar un rato con una de esas maestras vivas, digo yo. De la música colombiana, Dora Corita Rojas. Corita, muy, muy buenas tardes, bienvenida y gracias por estar en esta invitación para charlar un rato.
Bueno, un saludo a todos y todas los que nos escuchan. Gracias, John, por la invitación. Y bueno, expuesta aquí a un diálogo de la vida, de la música, de la cultura.
Bueno, Corita, primero, para todos nuestros oyentes, ¿por qué Corita?
Bueno, los artistas suelen hacerse a un nombre artístico. Y bueno, aunque yo en mis primeros años de artista nunca lo pensé, poco a poco se fue configurando ese nombre. Yo me llamo Dora Carolina en la cédula. Y cada uno de esos nombres tiene un diminutivo, ¿no? Dora, Dorita y Carolina, las Carolinas les dicen Carito. Entonces es una unión de esos dos nombres que pues surgió un poco ahí en la vida musical y que se fue pues formando una identidad artística alrededor de eso. Y bueno, ya es muy difícil que me llamen por mi nombre de la cédula.
Y además exige que le digan Corita. Quiero decirle a todos los oyentes, como les estaba diciendo, esta artista es música colombiana, toca un instrumento además muy delicioso de escuchar, que es la bandola. ¿De dónde nace esta pasión por este instrumento?
Bueno, la bandola, y espero que todos los que nos estén escuchando, este nombre les evoque muchas cosas. Es un instrumento mestizo, pues hijo de nuestros mestizajes culturales, de la bandurria española. Bueno, nos la trajeron aquí y en la zona andina se apropió mucho como un instrumento melódico, como a modo de violín criollo, para interpretar las melodías de sobre todo ritmos como bambucos, pasillos, guabinas, torbellinos. Entonces es un instrumento que estuvo en mi casa, en mi cuna. Yo soy bogotana, pero de familia de norte de Santander, y pues el tiple y la bandola estuvieron en mi casa ahí, entonces eso fue configurando mi oído y hasta que ya se volvió una pasión.
Uy, muy interesante, precisamente quería saber eso, ¿de dónde, cuáles son esos sonidos, cuál es esa música que se escuchaba en la época de tu infancia?
Bueno, eso es aquí uno contar intimidades. Yo soy como de los 80, 90, entonces creo que la configuración del gusto musical y de la identidad musical de cada quien, pues está en relación a su entorno. Entonces, pues si bien yo, como cualquier joven en su momento, escuchaba el rock en español y un poco la música, bueno, vieja, porque pues todavía en mi casa había el tocadiscos y esos discos de 78 y bueno, en mi familia, sobre todo materna, les ha gustado mucho la música, pues eso estaba ahí y con ello estos instrumentos. Entonces, pues todo eso a uno se le va impregnando pues en el oído, en los gustos. Entonces esta música colombiana andina de cuerdas pues fue algo que a mí pues me arrulló de niña y lo que ocurre es que pues no necesariamente porque uno la escuche se le pega, pero sí hubo un entorno que yo tuve en el colegio y con lo que me encontré con esa música que decía como, wow, esto no lo hacen solamente las personas mayores, los viejitos, sino que lo hacen también gente joven. En ese momento en el colegio había un grupo de música extra clase que tocaban, una estudiantina. Entonces esas son de esas cosas que cuando uno ve con la gente más joven, pues también dice, ve, esto también puede ser para mí. Y ahí surgió como eso que yo veía en mi casa, pero que también cuando ya lo vi en el colegio, cuando lo vi con otras niñas jóvenes, pues ya dije, uy, esto lo hace más gente, esto está chévere. Y ahí eso ha sido toda mi historia.
Ah, que además qué chévere, porque es rescatar también y es llevar la música colombiana, la música de nuestros ancestros, como dices, la música que uno escuchaba cuando chiquito. Yo me acuerdo, la familia por parte de mi mamá es de Boyacá, entonces todavía yo esos sonidos de Boyacá los tengo presentes y yo lo digo con orgullo, yo tengo corazón boyacense. Entonces es muy bonito que haya personas que quieran rescatar esos sonidos.
Sí, y que pues lo que me parece más bonito de nuestras tradiciones es que están abiertas a reconfigurarse, a resignificarse. Entonces, escuchamos ahora, a propósito de la música de cuerdas en Boyacá, de la carranga, pues la carranga rock, ¿no? Y la carranga vestida de con otros ropajes y con otras cosas, pero manteniendo esa idea de identidad campesina y ese canto a muchas cosas que pues están ahí como en la parte muy íntima de cada quien. Entonces, creo que el tema de gustarle la música o que ya no solamente llamamos música colombiana, sino músicas colombianas, es entender que pues cada quien en sus recorridos y sobre todo, bueno, quienes somos acá de Bogotá, hijos de migrantes, pues estuvimos rodeados de una diversidad de músicas, pero sin duda la que traían los padres, abuelos, pues esa tiene un lugar muy especial. Y uno, así como en su repisa musical, pues la tiene ahí y le evoca muchos recuerdos y cosas de infancia y eso. Entonces, qué bonito. Yo sé que los que nos están escuchando pensarán si de pronto en su casa tuvieron algún tiple, un requinto, si de pronto en algún nuevo cumpleaños o celebración familiar, pues cantaron Los Guaduales y Pueblito Viejo. Bueno, todas esas canciones que, pues cuando uno está muy joven, como que a veces ve con cierto desdén, pero cuando va pasando el tiempo se va dando cuenta del valor que eso toma en las historias familiares y en las historias que hablan de nuestra identidad.
Exactamente. Y de hecho, estaba leyendo por ahí algunos expertos que dicen que en Colombia en este momento estamos llegando también a una identificación de los sonidos propios de Colombia, que han tenido otros países de Latinoamérica, pero que ahora en Colombia, por ejemplo, con lo de la carranga rock, se está haciendo. O sea, están los jóvenes, se están apropiando de esos sonidos y nos estamos volviendo orgullosos de esos sonidos.
Sí, bueno, eso es importante para decir que muchos, pues en su momento, en esa juventud que empezamos a gustarnos esta música, cuando llegamos a esos ambientes con otros, pues decían como usted que escucha y ese instrumento que se toca, ¿eso qué es? Y uno decía, pues estoy hablando de hace como 30 años, pero yo decía, pero yo qué soy, ¿no? Yo que soy ni chicha ni limonada, yo como que dónde me ubico, pero sentía que eso era algo importante. Y va muy a propósito de lo que estás mencionando, porque precisamente ese reconocer de nuestra diversidad cultural producto del mestizaje, pues nos damos cuenta de lo importante de retomar eso, ¿no? Reconocer esa historia que no se ha escrito, que solamente y que en gran parte, pues afortunadamente eso ha venido cambiando, pero que está en la oralidad, esas tradiciones musicales, de todo eso que se generó producto de esas mezclas culturales que han habido en estos territorios. Entonces, pues cuando le empezamos a dar un valor a eso y a reconocer que eso somos, vemos ahí una riqueza, ¿sí? Y eso es una cuestión que digamos, para los que hicimos un camino con estas músicas de muy jóvenes, en donde no veíamos en la universidad que se podía estudiar, eso era muy reciente, que se podía estudiar tiple, bandola, cuatro, eso es muy reciente. Ya en la universidad se puede dar una formación académica con esos instrumentos, pero era en esos momentos hace 30 años, 25 años, pues no era tan frecuente eso. De hecho, pues no eran considerados instrumentos como al mismo nivel que otros, pero eso se ha venido cambiando. Y ahora pues es muy bonito ver que se valora el ejercicio artístico desde esa música tradicional y que los jóvenes lo están tomando y que claro, se paran en los hombros de otros que pues también vivieron todo ese proceso de transformación y de revaloración, pero que sí en suma nos dice que no compiten, ¿no? No compiten y creo que más bien es invitar a tener un oído mucho más abierto a disfrutar de distintas sonoridades, a no casarnos con una sola, sino también a ver que la riqueza del conocimiento en el caso del arte y de la música está precisamente en la capacidad de escuchar y de apreciar muchas cosas y entender su riqueza y su complejidad y su contexto. Entonces, pues que sea paso a la invitación, que yo sé que quienes nos están escuchando pues son personas inquietas, que no solo desde la oralidad y la escucha se preguntan cosas, sino que seguramente se darán a la oportunidad de poner ese oído a recorrer muchos lugares que uno, pues no sé si la vida le dé para recorrerlos físicamente, pero desde los que suena nos dicen mucho de otras culturas y también es como un espejo de lo que nosotros también somos.
Bueno, Corita, hablando de música, quiero que su merced nos envíe la primera sugerencia musical de Corita. A ver si la tiene ahí presente.
¿Para qué la quiere?
Bueno, hablábamos de una canción que le guste. A ver, ¿qué canción?
Soy de muchas músicas. Hay una canción de una cantante argentina, de folclore argentino, que se llama Soledad Pastorutti. Es una canción que me gusta mucho, que se llama Brindis, porque es un poco como un resumen, ¿no? De alguien que en la vida artística pues ha hecho muchos sacrificios y cosas, y se tiene un momento a pensar pues qué ha sido de todo eso. Entonces eso es un poco para esas alma de artistas que yo sé que todas y todos tenemos por ahí, pues esa canción se las quiero compartir. Brindis, de Soledad Pastorutti.
Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia, tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantas palizas esquivé, tantas traiciones me compré, tantos enojos me hicieron mostrar los dientes, con mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé, juntando heridas sigo creyendo en la gente. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero, pero hoy no. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal, me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias, y algo pasa pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias, y algo pasa pero ya nada me va a cambiar. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida.
Bueno, y volvemos con con mucho, mucha música, con muchos sonidos de nosotros, con muchos sonidos de la casa y con una invitada muy especial, Corita, una música, ¿cómo decirlo? Una gran maestra de los sonidos colombianos, de la bandola, y tiene un proyecto muy bonito que yo quisiera que habláramos un poco, y es de la primera canción con la que entró el programa, Colombita. Hablemos de Colombita. ¿Qué es Colombita? ¿De dónde nació? Y para que nuestros oyentes también sea la invitación a que escuchen a Colombita.
Bueno, Colombita es la historia de vida artística más íntima y más importante que tengo. 22 años de recorrido en ese proyecto que surge en el año 2000. Con tres chicas pues inquietas por buscarse un lugar musical en el mundo, un lugar que a pesar de estar en el cambio de siglo todavía sigue, bueno, ya no tanto, ya en 22 años después ha cambiado, un poco colonizado por la masculinidad, ¿sí? Y ciertas maneras que de pronto no era que nos hicieran de lado, pero hasta ese momento nos estábamos haciendo como un lugar profesional, como músicas. Entonces Sofía Elena en la guitarra, Ángela Jiménez en el tiple y la voz, y yo en la bandola. Y ese grupo pues surge en una coyuntura muy bonita de una invitación que nos hace Luz Ángela para tocar juntas. Y pues si bien nos conocíamos y ya habíamos tocado en otras agrupaciones en la Orquesta Nogal, pues ahí fue donde empezamos a construir un proyecto propio, una amistad de vida. Como puede tener hoy un artista con manuales y managers y cosas que en ese momento nos hicimos nosotras mismas, y fue algo y ha sido una experiencia muy, muy importante en mi vida, porque con ese grupo pues han habido 5 producciones discográficas, sí, y además porque bueno, Colombita es de Colombia, de una Colombia chiquita, y sentíamos que cada una con sus procedencias y sus sentires, porque bueno, Sofía Elena es nacida en la costa, en Santa Marta, Luz Ángela es del corazón de Colombia, que es el Quindío, y yo, bueno, soy aquí bogotana, con familia en Norte Santander. Entonces teníamos ahí como unas trayectorias y unas inquietudes que se juntaron, entonces decíamos que Colombita era también como una Colombia pequeña, y con ese grupo pues ha sido una exploración, como digo, en esos 5 discos, ¿sí? Y 5 y luego pues migramos a hacer bandola, guitarra y percusiones, y en nuestro último formato, bueno, le incluimos la voz, una voz muy interesante, muy, muy camaleónica, como llamamos a Ana María Ulloa y a nuestro percusionista Diego Cabal-Sebelec, y bueno, el último formato que vamos es en dueto. Entonces eso ha tenido unos recorridos muy, muy interesantes que bueno, apenas esta canción de introducción pues es una pequeña muestra de lo que ha sido eso, y pues en alguna medida quien quiera seguir la música tradicional de instrumental de cuerdas andina buscará el formato de trío y buscará un poco qué ha pasado, y ahí hay una historia donde pues nosotros modestamente pues hayamos podido contribuir a dar una visión y sobre todo pues una experiencia que a lo largo de toda esta historia de más de 2 décadas pues ha venido sumando y aportando cosas a esas músicas. Entonces esa es un poco la historia, y además que bueno, ahí con John y con Tania, con el Parche Producciones, ahí hubo una historia también, un apoyo importante, esas exploraciones. Vamos a hablar ahora de la música, pues pareciese reconocerse en los estándares actuales del video, el super sonido, la superpuesta en escena, pues hay que situar que para músicas como las de las que le estoy hablando, la música tradicional colombiana de cuerdas, pues todo eso ha sido un cambio y una transformación impresionante porque no nacimos en esos nichos. Entonces ha sido aprendizajes, exploraciones y ha sido una experiencia muy, muy valiosa que bueno, ya solo ahí con el tiempo uno va empezando a ver los frutos y las influencias que eso genera.
Con Corita hicimos un par de videos, le pusimos imagen a ese sonido, acompañarlo, y es interesante, es muy interesante porque es imaginárselo en otro escenario, ¿no? La música en otro escenario y es otra sensación también que uno quiere contribuir. Pero hablando más de Corita, quisiera que nos contara si le han dedicado canciones.
Sí.
Porque ¿cómo hace uno para dedicarle una canción a una maestra en la música? No sé.
Es curioso. Bueno, yo no sé qué dirán otras colegas músicas y dependiendo de qué rol musical ejerzan, ¿no? Para las que estamos del lado de lo instrumental y de pronto en un lugar donde no nos expresamos con la voz, sino con los sonidos, es complejo, ¿no? Y no es que... No, si hay toda una historia, pues... Pero eso es otro cuento, eso da para otro programa de las historias de amor que uno desde este lugar de la música puede tener, que no son tan bohemias como uno se imaginaría. O tan, pero sí, claro, bueno, el punto es que, claro, en relación a pensar cómo se dan las canciones, porque vivimos en un mundo de la música, pues sí, tal no son tantas como uno esperaría, yo puedo decir. Pues a mí una que tengo muy presente que me han dedicado es una danza de tradicional colombiana que se llama Negrita. Sí, que a propósito de la música colombiana, pues lindo escucharla, sí, de Luis Dueñas Perilla, que es una canción pues dedicada, sí, a un amor. Entonces, un amor que me dedicó esa canción. Y además, yo soy mestiza morena. Entonces, aquí en este país nos caracteriza que dicen a los que son un poquito más claritos, monos, y a los que somos un poquito más oscuritos sin ser afro, negros, ¿no? Uh-huh. Negros o negritos. Sí. Entonces, así, en mi casa hay la mona y la negra. Yo soy la negra. Entonces, por eso esa danza Negrita de Luis Dueñas Perilla.
estamos escuchando Negrita. Qué canción tan bonita para dedicar a una gran maestra de la música colombiana, Concorita, que es nuestra invitada de la, del programa de hoy. Y bueno, quería algo de la biografía o del perfil que dice aquí todo serio de Dora Corita en las redes sociales y en internet, es que también es gestora cultural. ¿Cómo es ese rol? Porque ese es otro rol diferente al de música y otro rol diferente al ser maestra. ¿Cómo es ese rol de ser gestora cultural en Colombia?
Bueno, eso es de esas cosas con las que uno se encuentra que ahora tiene nombre, pero antes era como esas labores de apoyo para lo artístico que alguien tiene que hacer. Y digamos que yo empecé a aprender un poco de eso estando en la universidad y digamos que teniendo cierta disposición para la organización, una vocación para eso, que poco a poco se fue capitalizando, ¿sí? Y solo mucho tiempo después fue que se empezó a entender como gestión cultural o gestión artística. Y la empecé a hacer, pues, por la necesidad, pero también por, digamos, el desarrollo de mi propia vida artística, pues me demandaba que aprendiera otra serie de cosas alrededor de apoyar lo que es la proyección de un grupo, la organización, lo que es pues la venta, digamos, de presentaciones, conciertos y todas estas cosas que pues estamos hablando de hace 20 años, pues no era algo que tuviera un manual para que vaya y aprenda, sino que pues échese al agua y hágale, ¿no? Y creo que, bueno, ahí ese perfil lo fui configurando precisamente por varias agrupaciones, pues Colombita fue una de ellas que me llevó a aprender mucho cosas. También el hecho de que en la universidad empecé a trabajar en la producción de festivales, que también era algo que tenía un grado de gestión de cartas, de apoyos logísticos, de refrigerios, de bueno, etcétera. Entonces ahí se fue configurando un poco ese perfil que poco a poco me llevó a entender que era algo que alguien tenía que hacer y que tenía que tener unas disposiciones para eso, ¿no? No solamente conocimientos, sino como aquí ahora se llama habilidades blandas. Y de saber hablar, dirigirse, de saber cómo conectar una necesidad con una posibilidad en términos de un recurso. Entonces ese tipo de cosas ahí poco a poco las fui aprendiendo y luego pues eso cuando ya se empezó a llamar gestión cultural y empezar a estudiarse, pues no de manera formal, sino a través de cursos y de cosas, bueno, yo me fui como enganchando poco a poco en eso. Y así pues entendí que ese era algo que ya tenía que llevarse a un nivel de preparación y de institucionalización. Entonces, pues poco a poco, digamos, por eso Colombita fue una parte muy importante mía, porque es una empresa cultural, ¿no? Que surgió como grupo, uh-huh. pero que poco a poco se volvió eso, que digamos no ha tenido una formalidad como una entidad propiamente, pero que sí canalizó, digamos, la vocación que yo tenía en una organización más grande. Yo tengo una fundación hace 12 años que se llama, adivina cómo se llama, si uno es aficionado a la bandola, pues...
Tiene que ver con bandolas.
Sí, algo así, pues la fundación se llama Bandolitis. Uh-huh. Precisamente por ese gusto y esa afición, la bandolitis es que a uno le gusta mucho la bandola y se le pega, no es una enfermedad, sino un padecimiento bondadoso que le da a uno precisamente por gustarle tanto la música de cuerdas, la bandola y entender que hay que construir esos lugares para apoyar, como esas plataformas institucionales para apoyar los procesos que no son solo personales, sino que ya involucran a muchas más personas y a otros grupos y otros procesos. Entonces, poco todo se fue dando y esa creación de la fundación pues fue y ha sido un lugar de aprendizaje muy importante para la gestión, en todo sentido, gestión de agrupaciones, gestión de proyectos de distinta índole, de formación, de investigación, de comunicaciones. Hablando de la fundación, aquí nos quedamos largo, pero sin duda ha sido pues como un lugar muy importante para apoyar proyectos propios y de otros en relación a estas músicas. Y desde ahí también fue tomarse muy en serio esto de la gestión como un rol que pues, no solo me puso a estudiar y me sigue estudiando, estoy terminando una maestría en gestión cultural y producción virtual, sí, pero sí. Una maestría que sin duda me puso a estudiar cosas más allá de lo musical y entender esto de la gestión cultural como algo en donde todas las demás artes y otros elementos están interrelacionados. Entonces, sí. Porque ya, pues, la experiencia en la música toda la vida, pero cuando ya te sitúas en el rol de gestor, pues ya tienes que crecer tu comprensión, tus conocimientos y herramientas. Entonces, por eso me di a la tarea de hacer esta maestría y desde allí validar muchas cosas en la experiencia y aprender otras tantas nuevas. Entonces, ese tema del rol de gestora, pues, ha nutrido mucho mi carrera artística. Me ha implicado, digamos, ciertos esfuerzos y sacrificios porque pues tener vida artística y ser gestora a veces es un poco como dicen coloquialmente, como patear el balón y ir a taparlo.
Sí.
Sí, eso es una cosa así, parecida. Uh-huh. A veces me toca estar un poco en esos dos lugares para lograr que las cosas fluyan y obviamente para no desconectarme de la vida artística, porque pues sí, eso sí es la gasolina interna más importante, el hacer música y el mantener estas músicas, esta música colombiana de cuerdas muy viva. No solo en lo tradicional como tal, sino también apoyar las transformaciones, uh-huh. la juventud. Entonces, eso es un rol que, bueno, me mantiene muy ocupada.
Bueno, Corita, ya hablamos de las canciones que le han dedicado, de una canción que le dedicaron. Ahora hablemos de la canción que su merced haya dedicado.
Que bueno, que esperando refrescar ese oído para muchos y abrirlo para otros y otras, el que esta riqueza musical pues los cae y es una canción de la orquesta, fue parte de los 90 y que pues estuvo viva como hasta el año 2000 también y que hace poco se reencontró en un festival de cuerdas que estuve en la coproducción con el Teatro con Subsidio y es la orquesta, bueno, Nogal.
bueno, a todos nuestros oyentes, a los oyentes de Uniminuto Radio, a los que también nos pueden escuchar y ver por las diferentes plataformas digitales de Uniminuto. Y hoy con una invitada muy especial, una música colombiana impresionante. Y bueno, Corita, muchas gracias. ¿Cómo se sintió dándonos a conocer un poquito de esas músicas que le gustan a su merced?
Bueno, pues muy contenta porque creo que si no hubiesen espacios como estos, realmente el diálogo que los artistas tenemos con el público y para las conexiones pues no se darían, así que de verdad que muchas gracias. Sé que digamos desde las músicas desde donde yo estoy, le gusta a la gente cuando las conoce. A veces el problema es que no las conoce, que no las tiene muy cercanas, que a veces son muy de nicho, muy de esos tejidos muy familiares o regionales, y si eso no está con cierto grado de presencia desde ahí, porque no estamos mucho en la radio, no estamos en los medios comerciales, entonces pues no somos muy visibles, pero aquí en este ámbito están pasando cosas muy, muy bonitas, interesantes y también pues muy valiosas, es porque eso es de esas cosas que la globalización, las comunicaciones han hecho, y es que podamos compartir con otras latitudes, que en Colombia pues hay una diversidad cultural y musical muy amplia, que somos muchas cosas al tiempo, ¿no? Cuerdas, llano, tambores, flautas, sí somos unas mezclas que en cada región tiene un grupos de gente, de músicos, de artistas trabajando por mantener y por transformar esas tradiciones. Entonces, pues, conocerlas es nuestra tarea y comunicarlas, compartirlas. Entonces, qué bueno que se dé esto. Y yo sé que en la Universidad Uniminuto hay un fomento de la cultura muy valioso. Sí, conozco muchos maestros, maestras muy, muy interesantes que están allá. Entonces, de paso, sea para saludarlos y para que sepan que los tenemos ahí en el radar.
Muy bien, Corita. A todos, pues, a todos los que nos están escuchando, para que ojalá les hayamos dejado un bichito, un gusanito ahí que les pique y que escuchen esta música colombiana que es tan sabrosa. Y hablando de cosas sabrosas, para terminar el programa, ¿por qué Corita no nos deja con una canción para bailar, por ejemplo?
Bueno, canciones para bailar. Bueno, ya que me voy un poquito para otro género tradicional colombiano, pero sí uno que me gusta mucho, no es una canción muy conocida de Totó la Momposina, que se llama Manita Uribe. Uh-huh. Es un porro y un porro bien rico para escuchar y para bailar. Entonces ahí les dejo ese tema que, bueno, invita a que disfrutemos de nuestras músicas y vayamos a conocer y a ir a ver en vivo a todos estos maestros cultores, porque ahí es donde nutrimos el corazón y el alma y donde sentimos que lo que somos tiene mucho valor.
Bueno, muchas gracias, Corita, y a nuestros oyentes los dejamos con Totó la Momposina. Muchas gracias.
Y revuelo, y a lo lejos se escuchaban.